¿Después decir malas palabras? Además, hacían los boludos. sinceramente, no, fue así. Concretamente fue así. A partir de ahí, Bernet se viene para Rosario junto con el Changui Cáceres, que era el referente de Alfonsín en Rosario, y acá Usandizaga huye. Y bueno, se armó un comité de trabajo para frenar el golpe de Estado, del cual yo participé porque... Yo era un periodista muy joven, pero los demás periodistas eran muy buenos, había mucha gente, y había que frenarlo a Evaristo Monti. Evaristo Monti era, había que frenarlo, era la consigna de eso, hay que frenar a este hijo de puta porque labura para los militares. Claro. Y acá las dos voces eran Evaristo Monti y el Chango Sala. Chango Sala claro. Tenía una muy buena relación con el segundo cuerpo de ejército. Y Evaristo Monti trabajaba para los milicos. Entonces, claro. Tenemos que hacer algo. Bueno,
esto habla de la complicidad de los medios de comunicación también en aquella época.
Sí, total.
Lo estamos escuchando a Martín, a nuestro colega desde la tele pública. Hola Martín, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? No, yo me quedo enganchado escuchándolo a Oscar porque lo interesante, además de que las malas palabras en ese mismo estudio llevan el nombre de aquel que dijo que no existen.
Claro,
¿no?
Claro.
La Rosa, ni más ni menos. No, pienso que. ¿Cuánto todavía tenemos que contar, no? Porque uno que es padre de adolescente, de 16 años, por ahí hoy está más edulcorada la historia de aquellos años. Esta Semana Santa de 1987, que uno la vivió, me imagino Oscar también, como contaba, a lo mejor algunos de ustedes eran muy pibe, fue un momento dificilísimo. Hacía 4 años que estábamos en democracia, ¿o no, Oscar? Era un momento muy complicado y en Rosario
se había complicado más porque la CONADEP había establecido toda una serie de documentos que estaban guardados en las tribunales de Rosario y un comando de ultraderecha se robó los documentos de la CONADEP, por eso se demoró tanto después en poder sustanciar los juicios por la verdad y la memoria aquí en la ciudad de Rosario. Y lo hizo casi a la vista de todos y con la complicidad de algunos sectores políticos y gremiales.
Tienen que ver con eso, ¿no? Justamente. Sí, sí, siga, quiero escuchar, dale.
No, le quería preguntar a Oscar, porque decía, era un periodista muy joven, habían establecido ahí una oficina de prensa del Consejo Municipal, que fue una suerte de sede de gobierno durante esas 48 horas frenéticas, y además hubo una convocatoria que fue masiva. Me interesaba preguntarte, Oscar, por el acompañamiento del pueblo, ¿no?, en ese momento.
Sí, primero hay que reconocer que tuvo una logística, Bernet, fue muy inteligente, en la gestión fue muy inteligente. Primero, él tenía miedo que los estudiantes tomaran las universidades porque bueno, estaba seguro que podía pasar si ocupaban las universidades. Claro. Después del hecho del... Para Rosario era muy fuerte el robo de los documentos de la CONADEP. Si un comando se animaba a robar eso, entonces se le ocurre, dice, ¿vos qué harías? Le digo, no sé. Dice, bueno, vamos a darle una tarea a los estudiantes. No sé cómo hicimos, pero en 5 horas había un comunicado, se emitió un comunicado, y los estudiantes salieron barrio por barrio a dejar por abajo de la puerta una convocatoria para la gran marcha por la democracia al día siguiente.
No existían las redes sociales, no había nada.
No, olvídate.
Era otro mundo.
Olvídate, creo que ni el fax existía. Y los estudiantes muy bien, sintieron que servían para algo, sirvieron para algo.
¿No es cierto? Era muy sensible de una violencia importante.
Mira, te lo digo, no quiero centrar en mi persona de historia. Tan importante es que yo di los nombres de 3 personas que participaron en el robo de los documentos. Al otro día le pusieron una bomba al director de la radio. Así de corta fue, a Pebeto Aramburu.
Te la hago corta, ¿no? Si te la hago corta.
La hicieron bastante sencillo. Teníamos que andar custodiados, los chicos a la escuela con policía. Vos mirabas al policía, no sabías si era amigo tuyo o amigo de los otros. Claro. Era confuso, era realmente confusa. Y en ese marco, a Río Ereñuse le dijo, no, yo soy leal al gobierno. Bueno, ¿leal hasta cuándo? Y hasta que la presión popular lo ayude un poco a empujar esos tanques, parecía que iban a queroseno, no sé qué usan los tanques, porque iban bastante despacio, pero por lo menos iban, y a veces tenemos una valoración, todos creemos que la democracia es solo épica, y a veces también es negociación, hay que estar en la mano de Alfonsín. Había que estar en el lugar. Te digo, en algún momento se pensó separar a Santa Fe de la República denunciando el Pacto de Pilar. Esta es una idea que pergeñó el único jurisconsulto de importancia que teníamos acá, era un radical, bueno, no recuerdo el nombre, que se estudiaba mucho en la universidad, y él dijo, bueno, denunciemos el pacto federal, vamos hasta las Naciones Unidas, declaramos a Santa Fe independiente para que haya un nuevo, tenga que hacer un nuevo golpe de Estado, pero como acá está Río Ereñú, nos va a defender. Esas cosas se discutían entre Alfonsín y Bernet, esas alternativas formales, por decirlo. Mientras tanto, a mí me mandan a controlar los medios y yo hice algo en mi locura de pendejo, porque realmente. Y bueno, pongamos en cadena todos los medios. Quiero decirte que los medios acá eran todos privados, ¿eh? No había medios de Estado. Era todo privado, todas concesiones dadas durante la época de la dictadura, la Goyán y Cesaretti y Monti, lo que después fueron Telefe y una partecita de lo que ahora es Canal 13. Y yo era un pibe y Bernet dice, ponelo en cadena. Se puede hacer, le digo, es una pavada, apretó un botón. Le tenía que poner en cadena también a los canales que dependían de esas radios. Y lo llamé al viejo Goyani a Coso y dijo, no, no, queremos hablar con el gobernador. No, ¿usted quién es? ¿Viste? Un poco más me pasan por... Y el gobernador le abre la puerta, gobernador, ¿quieren hablar con usted? No, 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 hablen con Bertone. Cierre, cierre, gracias, gracias, Goyani, por este... ¡Pum! Y se hizo así de prepo. Pero es que si no actuás así no pasaba nada, te aseguro.
Oscar, me interesaba preguntarte también por esa famosa columna fantasma de el general Ernesto Alais, que era el que Alfonsín le había dado la orden de ir a Buenos Aires a reprimir y que finalmente nunca terminó llegando. ¿Se supo qué pasó con eso? Se quedó en Campana.
Se quedó en Campana. Yo creo que no conozco los misterios de la negociación política. Claro. Se quedó en Campana, como diciendo, no participo del golpe, yo moví las tropas, pero yo no voy a tirar. Recordemos que Rico estaba en Campo de Mayo. Uh-huh. Bueno, el conductor de Buenos Aires sabe lo que es Campo de Mayo. ¿Vos conocés Campo de Mayo?
No, no lo conozco.
Sí, claro, claro.
¿Cuántas hectáreas tiene Campo de Mayo? Debe tener como 200.
Más o menos. Más, tal vez.
No es una guarnición chiquita, ¿eh? Es el centro. No. Yo una vez fui en auto, me perdí 20 cuadras y seguía.
Una pequeña localidad.
Y seguía Campo de Mayo, y 30 cuadras y seguía Campo. Adiós, acá estuvo Rico
miércoles. Y la charla, ¿eh? Allá en Rosario, siga la charla, yo me tengo que ir. Esto es una visita de médico, es apasionante. Gracias, Bertone, de verdad, porque la historia contada en primera persona es así. Disculpen, chao.
Gracias, Martín. Un
abrazo, Martín. Gracias,
bien. Un abrazo grande, Martín. ¿Querés andar por ahí? A ver, voy por
allá. Bueno, seguimos acá desde Rosario, seguimos la charla con Oscar Bertone, que se tomó esta mañana de viernes feriado para venir a contarnos un pedacito de esta historia, que yo creo, Oscar, que hoy más que nunca, en un momento tan particular como el que estamos viviendo, es necesario ponerla sobre la mesa. Te quería preguntar también por esta cooperación, digamos, un gobernador peronista al servicio, en ese caso, de un presidente radical. Digo lo que
sí,
lo...
pero en Buenos Aires estaba Cafiero poniendo el hombro. Uh-huh. Y además, no te olvides que Bernet es un tipo que surgió del gremialismo.
Claro.
Bernet fue impuesto acá por la Unión Obrera Metalúrgica y la CGT ya había inmediatamente llamado a los cuerpos orgánicos, el Comité Confederal y toda esa menesunda, y había decretado que no estaba con el golpe. Uh-huh. Se había pronunciado directamente contra el golpe de Estado. Claro. Bernet tenía que responder a sus mandos naturales. Uh-huh. Y respondió. Pero respondió bien, además, con mucha inteligencia.
Ajá. Hubo ahí, digamos, digamos, se entendió lo crítico de la situación.
O se tenía muy claro quién era el enemigo, en todo caso, también, digo, ¿no? Era un momento donde había algo muy claro para defender y muy claro quién era el enemigo del otro lado en relación, digo, a estos sediciosos, no, digo, me refiero, ¿no?
Absolutamente. Que eso, Raúl Milano, que fue uno de los que puso la cara ahí, claro. Y yo mandamos a los chicos al campo, por las dudas, porque claro. Lo que venía no era... La posibilidad era sangre y fuego. Barreiro era un asesino. El que originó todo esto es un coronel Barreiro que se amotinó en Córdoba. Exacto. ¿Por qué lo ponen a Rico? Porque Rico no tenía la mano manchada de sangre con la represión. Exacto. Y era comando. Rico, exacto, fue un mascarón de proa. Los que estaban atrás eran los asesinos. Barreiro está preso todavía.
Claro. Uh-huh.
Condenado a cadena perpetua. Después un largo procedimiento y la restauración de los juicios en el año 2003.
Oscar, ¿te quedas un ratito más?
Pero cómo no.
Bueno, vamos a las noticias de la media hora en Radio Nacional y después seguimos hasta las 9 aquí en Antes que Todos por Radio Nacional Rosario.
Nacional, la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Ocho de la mañana, 30 minutos. La temperatura en Rosario, 15 grados, 8 décimas. Fiesta del helado artesanal en Rosario, más de 70 sabores y amplia participación. La actividad se realiza este viernes y sábado en el Parque Nacional de la Bandera, con entrada libre y gratuita. Participan heladerías de la ciudad y la región. Un hombre fue muerto a tiros este jueves por la tarde en un descampado del extremo sur de la ciudad y personal policial detuvo a tres sospechosos armados en los minutos posteriores. Los datos preliminares dieron cuenta del hallazgo a media tarde de un cadáver cerca de la extensión de calle Piamonte, un camino informal que une los barrios Puente Gallego con la autopista Rosario-Buenos Aires, próximo del cruce con el arroyo Saladillo. En la escena se secuestraron cuatro vainas servidas calibre 9 milímetros. Más tarde, fuentes policiales identificaron a la víctima como Pablo David Acosta, de 39 años. Su cuerpo, con al menos un disparo en el cráneo, fue trasladado para la autopista de rigor. Tres comisarías valladas ante posibles balaceras. Los frentes de las seccionales 12ª, 20ª y sub-24, ubicados en la zona noroeste de la ciudad, fueron resguardados luego de versiones que surgieron por posibles atentados a las sedes policiales. Las vallas, de acuerdo con esta fuente, se mantendrán colocadas durante todo el fin de semana largo.
El tiempo.
En Rufino, departamento General López, la temperatura actual 15 grados 2 décimas. La marca térmica en Rosario a esta hora 15 grados 8, humedad 92%, 1015 decimal 6 hectopascales. La presión y la visibilidad es óptima, 15 kilómetros.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar. AM1300 y FM104.5. Nacional Rosario, Fontana Rosa. Encontranos en Instagram, @nacional.rosario. Buen día, Nacional.
No ya renuncio.
Buen día Nacional. De lunes a viernes, de 9 a 12, con la conducción de Miguel Pasarín. Buen día Nacional 2023. Las y los acompañamos hasta el mediodía con toda la información. Por Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa.
1300, 104.5.
WhatsApp Nacional Rosario Fontana Rosa, 3415-014910.
La fiesta del fútbol de la ciudad está en Nacional Rosario.
Este domingo, desde las 15, desde el Marcelo Bielsa, vivimos el clásico. Relata Alejandro Mangiaterra, comenta Omar Sapienza. El clásico se juega por la radio pública. AM1300 y FM104.5. Nacional Rosario, Fontana Rosa. Estás escuchando Antes que Todo, que Todas, que Todes, por Nacional Rosario.
Bueno, 8 de la mañana, 34 minutos. Ya estamos última media hora de programa, pero seguimos con Oscar Bertone aquí en el piso de Radio Nacional.
Que se viene un feriado.
Te hicimos levantar, Oscar, hoy que no tenés programa.
Estás acostumbrado a levantarte temprano, ¿no?
Antes de Mañana Express, que empieza a las 6:30, yo te hacía El ET8, ¿sí? Claro. Llevo más de 35 años
levantándome. ¿A qué hora te despertás todos los días?
5 y 20.
5 y 20. Haya o no haya programa, no.
No, está no. ¿Qué te pasa?
Tanto amor por él.
Bueno, pero ya sos de los madrugadores, ya está.
Sí, de los madrugadores y de saber que los días de semana, la noche hasta el viernes, mejor que me quede en mi casa.
Está muy bien. Y si hay alguna reunión, se va temprano del evento, se tipo 8 de la noche.
Tienes que ir temprano, sí, además tardar a las 10. Pero te acostumbras, además me gusta lo que hago, qué sé yo.
Ah, bueno. Sí. Como todos nosotros. Oscar, recién fuera de micrófono hablábamos también, digo, la Semana Santa del 87 marcó un momento de la historia, cumplimos 40 años de democracia, y hoy tenemos algunos sectores políticos que anhelan volver a aquellos años, digo, que reivindican incluso veladamente esos levantamientos, el de Aldo Rico, por ejemplo, pero que van incluso más atrás, pensando en la matriz económica de lo que fue la dictadura cívico-militar. ¿Cómo ves vos, digamos, que has vivido una parte importante de la historia también como periodista, este movimiento de los sectores de la ultraderecha que están como empoderados y que quieren disputar cargos para volver al poder?
Lo primero que tenemos que hacer, porque por algunas cuestiones durante la época del kirchnerismo, cuando andaba muy bien la República Argentina y crecía, los medios de comunicación se acostumbraron a aislarnos del mundo. Uh-huh. Y entonces tenemos una visión muy aldeana de la República Argentina, todos. Esta crisis es mundial. Si uno no entiende que un payaso como Boris Johnson manejando Gran Bretaña, un imperio, un idiota como Donald Trump, o alguien como Bolsonaro manejando tres de las potencias que están entre las 10 primeras del mundo, que nos va a asombrar de la Argentina, donde en el búnker de Avanza Libertad hay símbolos nazis o banderas... Hay banderas de la Unión norteamericana, de la esclavitud norteamericana, que son símbolos, pero la simbología, las palabras siempre preceden a los hechos.
Exacto.
O sea, en este contexto, el intento de atentado contra Cristina Fernández es producto de... Está bien, yo puedo aceptar que sea un desquiciado, pero es un desquiciado que se forma en un contexto que lo lleva a creer en una idea mesiánica de que yo voy a salvar al país. Y la gente me va a apoyar, porque ese idiota todavía cree que va a haber movilizaciones que lo van a salvar.
Claro.
Y lo cree sinceramente. Hay gente que está discutiendo en Estados Unidos la vacuna todavía.
Exacto.
Entonces, si entendemos esto, sí, estamos jodidos. Claro. Estamos jodidos.
En ese devenir, Oscar, hay un vínculo muy fuerte, una incidencia muy fuerte de algunos sectores vinculados a los medios de comunicación, digo, que fogonean un poco esos discursos de odio.
Al medio de comunicación, si vos te referís a los medios de comunicación hegemónicos, lo único que interesa es la plata.
Sí.
Ellos están operando en los mercados y lo están haciendo siempre en los momentos clave y para conseguir mantener el poder económico, básicamente. La sentencia que hubo en Londres a favor de los fondos buitres justo aparece cuando hay elecciones. Pero tampoco nos debemos equivocar. Son operadores financieros argentinos que salen de shopping a buscar algún juez venal, como los que hay en la República Argentina, que está en cualquier lugar del mundo, lo encuentran, dice vamos y vamos, porque este chiste...
Sí, se arregla, digamos, se piensa en los términos de plata de la ganancia posterior, claro.
Es que la diferencia, estamos hablando de 800 millones de dólares, hay para repartir, muchachos. Claro. Entonces salen de shopping y buscan esto. ¿Cómo sale de esto? Reformando el sistema financiero internacional. ¿Lo vamos a ver? Ustedes sí, yo creo que no.
Yo creo que tampoco, ¿eh?
La decisión de China y Brasil de empezar a operar en dólares, la formación de este banco que preside Dilma Rousseff, el Banco de los BRICS lo preside Dilma Rousseff, que capitales árabes empiecen a poner plata en este banco internacional, que intenta ser una alternativa al Fondo Monetario Internacional, me parece que marca el principio del fin de la hegemonía del dólar, y ahí está todo el problema. El proceso tampoco es de un día para el otro, pero me parece que eso nos va a ayudar. Porque además está muy vinculado a lo que después pasa en la política. Está muy, muy vinculado. ¿Por qué te crees que le ha dado tanto Biden a Fernández en el último viaje? Consiguió un crédito instantáneamente, el arreglo con el Club París. Después el BID le desembolsó 150. Ayer no sé qué otro crédito le dieron. Porque ven el peligro chino.
Exacto. Sí, fue uno de los...
La ven a Brasil, que se está dando vueltas por el otro lado. Y dice, si Brasil y Argentina se da vuelta por el otro lado, ya perdimos Latinoamérica.
Exacto. Claro. No, digo, quedó expuesta la preocupación de Biden el propio Alberto Fernández relató los ejes de esa reunión bilateral, y bueno, el protagonista fue, bueno, estamos atentos al avance chino, ¿no? Como argumento clave de Biden a la hora de hablar con el presidente.
Ayer viajaron de urgencia el presidente francés y la presidenta de la Comisión Europea a hablar con Xi Jinping a ver qué quieren hacer con este banco, porque... Ojo, en la división del mundo, Europa sigue siendo el bloque económico más importante. Porque decimos, Europa está vieja. Sí, está vieja, pero cuidado, son 20 países que son el 40% de la economía. Después lo demás está Estados Unidos y está China, que sube. Yo no sé si el pueblo argentino va a tener la paciencia que tiene que tener para entender esto, porque hoy la política cambió tanto. Claro. La política son fotos, son símbolos, exacto, son un título, una imagen... Y no hay más que eso. De discusión no hay. Hay que aprender a moverse en estos rumbos tan complicados.
Pensando en términos políticos y en el impacto social, ¿cómo crees que vamos a llegar a la contienda electoral de octubre, Oscar, en un contexto en donde hay, pensándolo en variables económicas, coyunturas complicadas, ¿no?
Dependerá primero de agosto, digo, de cómo sean las PASO, digo, ¿no? Porque está como
todo. Si Cristina Fernández, Alberto Fernández, Massa y Scioli no se juntan, muestran una foto en conjunto y una estrategia, estamos perdidos. Exacto. Estamos liquidados. ¿Por qué? Porque eso es lo que puede generar confianza en la gente en que esto se mantenga. Si siguen insistiendo en ponerle trabadas a Alberto Fernández, que tuvo que enfrentar una de las coyunturas más difíciles de la historia argentina, y con una herencia de 40.000 millones de deuda externa nueva, y no se entiende, estamos liquidados. Porque da para cualquier cosa. Y cualquier cosa quiere decir que un payaso puede ser presidente. Si ya lo fue en Estados Unidos, ¿por qué no lo va a hacer acá?
Exacto.
¿Qué creemos? ¿Que somos especiales? ¿Que somos...? Es una especie de... Una mezcla de... ¿Qué sé yo? De amateurismo con no sé, una concepción muy aldeana, muy de barrio. Exacto. De estas cuestiones. Se juegan con cuestiones de infraestructura. Y de Carolina lo sabe, encabeza la encuesta de la provincia de Santa Fe. Informa una enfermedad social.
Ahora, Oscar,
hay que curarla.
Sería muy particular ese escenario en un contexto regional que no ha virado a la derecha, digo, porque contrariamente a los pronósticos, Bolsonaro fue derrotado, Katz en Chile.
Es como un delay, Argentina estaría como un delay.
Estamos como fuera de tiempo.
Sí, estamos así como Ecuador.
Claro.
Porque siempre hay excepciones a la regla.
Por supuesto, claro.
No, si yo entiendo, sí, la experiencia loca, disruptiva, populista de derecha, terminó en el mundo. Se están recogiendo los pedazos. Pero Italia está dejando abandonar a los chicos en el Mediterráneo otra vez porque tiene una dirigente de ultraderecha. Así que yo no tengo la bola de cristal. No lo sé. Sé cuáles son las cosas imprescindibles. Para la Argentina... Y sobre todo para la clase media y para los mercados, una foto de los cuatro dirigentes del frente de todos diciendo, bueno, vamos a limar un poco la pereza, a ver cómo seguimos, sería muy bueno.
Claro.
Pero no solo para los peronistas.
No, claro.
Yo creo que la clase media está buscando una opción hacia el medio, no hacia los extremos. Claro. Quiere tranquilidad. Pasamos 4 años de mierda.
Claro.
Entre la
pandemia.
Bueno, ahora tenemos dengue. Ya entonces, ¿cuánto? Y la sequía.
Es una crisis económica que está desde 2018 y que no ha logrado ser zanjada, ¿no?
No, pero se ha agravado, porque
sí, claro,
la pandemia la agravó en el mundo. Sí, claro. O sea, exacto, se juntan los presidentes. Que México tenga inflación, no tuvo nunca inflación.
Sí, sí, sí.
Y te juntan todos los presidentes a ver cómo podemos bajar los costos para que no... Y yo creo que no se entiende. Concretamente, yo no lo entiendo desde junio del año pasado. Yo te digo, si en vez de... El acuerdo que hizo con el Fondo Monetario, si en vez de haberlo hecho Guzmán, lo hubiera hecho, qué sé yo, Kicillof o alguien de Cristina, se hubiera militado a favor del acuerdo porque lo hicimos hocicar y le estiramos los pagos a 5 años. Y acá se plantea como... El problema lo tenemos nosotros. Es lo mismo que Santa Fe, con el tema de la seguridad. Está bien que vengan las tropas, pero hay cosas que no hicimos los santafesinos. No pudimos purificar a la policía. Dentro de la policía hay más ladrones que policía.
Ahora, Oscar, ahí se advierte también en la dirigencia política santafesina un déficit, porque por lo menos los que están en puestos de decisión, cuando llega un momento de crisis...
Lo de la Nación, multiplicarlo por 10 acá.
Batalean a Nación, claro, y no pueden resolver la dificultad.
Bueno, no, manden más gendarmes, pongamos uno en cada esquina, pero, digamos, de hablar de la crisis local...
No se habla.
No se habla
y se trata de utilizar de ambos lados políticamente, lo cual es vergonzoso, porque lo que vivimos en los barrios rosarinos no lo merecemos.
No, claro.
Que la gente no puede salir a caminar tranquila. Pues yo me levanto a las 5:30 de la mañana y se me para una moto al lado, me cago todo. ¿Qué crees?
Sí, sí, nos pasa a todos
los que venimos.
Se te para una moto, yo me voy a decir, no, ojalá sea un infractor y siga, no, se te para al lado.
Exactamente.
¿Qué me hace? ¿Me va a robar? ¿Me va a hacer algo?
Ojalá nombraste a Carolina Lozada, digo, sí. Hay como una especie de revival noventoso de estos emergentes mediáticos y demás, digo, no, que irrumpen en la política. En algún momento hemos escuchado a importantes referentes del Frente Progresista en Rosario, digo, en otras épocas, decir que el límite era Juntos por el Cambio, y hoy están integrando, vemos
otra vergüenza.
Bien.
Es directamente una vergüenza. Yo los apoyé, los quiero, creo que los gobiernos socialistas le dieron una vuelta, sí, a la Rosario,
sí,
pero es una vergüenza lo que están haciendo, es una vergüenza, no tiene sentido, porque han perdido la palabra progresista. Alguien me dijo una vez que uno le pone nombre a los partidos de lo que no es, no de lo que es, para es para restañar una carencia. Entonces digo lo que quiero ser, pero no lo soy,
claro.
De progresista no tiene nada. ¿Qué
claro.
es un progresista? Un progresista es un tipo que admite las ideas de tanto de Smith como de Carlos Marx como de Keynes, y
exacto,
entre las tres le saca algo. Un tipo que cree en los derechos humanos firmemente, un demócrata convencido que nunca participa en un golpe de Estado. Eso es un progresista.
Exacto, exacto.
Y no puede mezclarse, qué sé yo, ya lo dijo. Alfonsín era un progresista, con todo lo que tuvo
sí, sí.
en contra, fue el tipo que armó la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y hasta donde pudo. Estos tipos no sé, y en el socialismo me da vergüenza. Tengo amigos que me da vergüenza lo que me dicen.
Ahora también.
Pues no les contesto porque...
Sí.
Payupán, que una vez me dijo, no se junte con idiotas, por tres cosas. Me lo dijo acá, en el hotel casi, por tres idiotas, por tres cosas, dice. Primero, le van a hacer perder tiempo o plata, dice.
Y sí.
Segundo, si usted habla mucho con idiota, se puede volver idiota.
Y sí.
Y tercero, los que están mirando pues no hacen cuenta quién es quién, tenga cuidado.
Exacto.
Es que no se puede entrar, yo soy viejo, no puedo entrar en esas discusiones. Que me expliquen que van ahí con el PRO, no acepto argumentos.
Digo, pero también les está pasando que desde las bases, digamos, desde la militancia, están empezando a cuestionar esas decisiones que toma la dirigencia sin consultarlo. Digo, yo creo que están dinamitando parte justamente de esa construcción social.
No, el Partido
Socialista
Popular,
que hicieron,
sí. El Partido Socialista
sí.
va al camino a hacer la democracia progresista.
Claro,
con esta
sí.
La democracia progresista fue el gobierno más progresista que tuvo esta provincia, hasta punto tal de una constitución con el voto femenino, la separación de la iglesia del Estado.
Sí, sí.
No fue un chiste, hasta se votaron las mujeres en Rosario antes que el voto de Evita, ¿no?
Sí, 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 como Lina.
Y ahí terminó y se diluyó.
Claro. Oscar,
el peronismo tampoco está mejor, ¿eh? La campaña de Perotti.
Vos, cuando recién estábamos al aire en la TV pública, mencionabas el rol de los medios en aquel 87, la necesidad de tomar las riendas para dar un mensaje a favor de la democracia en aquel momento. Y nosotros estamos en un medio público, y preguntarte un poco sobre cómo estás viendo el gerenciamiento de los medios rosarinos o santafesinos en un contexto, entiendo, de alta concentración, ¿no? En pocas manos, ¿no?
Bueno, nosotros pasamos otra vez de ser la única ciudad, como estaba en la época de la dictadura, que tenía medios privados, a ser la única ciudad que tiene un solo medio de comunicación privado,
uh-huh.
que es el grupo que maneja Televisión Litoral, uh-huh. que maneja La Capital, que maneja el ET8, que maneja. Después también hay que saber manejarlo,
claro,
más
claro.
allá de los negocios. Yo creo, lo veo bastante amateur en el manejo, o sea que por esa razón ni siquiera lo puedo hacer que sean cómplices de ninguna chanchada, salvo de negocios raros.
Uh-huh.
Y en la primera época, y lo digo por conocimiento de causa, de extorsiones. Ahora se han calmado.
Uh-huh.
Yo conozco mucho a los empresarios rosarinos.
Uh-huh.
Y en privado te dicen lo que pasa. Ahora están calmados. Lo otro, bueno, es un noticiero nacional con una hora acá en Rosario, me refiero a lo de Telefe. Eso es directamente, eso es un medio directamente golpista. Directo, no, no digo por los compañeros que trabajan,
no, no,
acá,
por supuesto, los que trabajadores
hacen lo que pueden, pero que están pueden. Están en una, están, como diría mi abuelo, en fulería.
Pensaba, digo, ¿se puede regular también los contenidos que se emiten al aire? Porque siempre aparece como esta dicotomía, si determinados discursos que apelan otra vez justamente al golpismo o a lo antidemocrático deberían tener espacio o no en el aire o en los diarios.
¿Hay alguna? Desgraciadamente, sí. Lo único que lo puede hacer es la gente. Uh-huh. A ver, algo hay. Tampoco seamos tan pesimistas. No encuentran un conductor para el noticiero de la noche de Canal 13. Que tiene, sí, claro, 0,1 de rating. No pueden, nadie sostiene ese discurso. Se fueron de mambo. Uh-huh. Se fueron al carajo. Digamos, así como los narcos se fueron al carajo cuando tocaron el supermercado
de los Messi.
Y se le vino encima todo el poder de represión nacional. Estos tipos se fueron a carajo con el mensaje y, qué sé yo, quien era el doctor, ya no me acuerdo cómo se llama, ese que era médico que dijo que Cristina tenía autismo.
Nelson Castro
lo estuvieron tratando de mantener 4 años y lo tuvieron que sacar porque no lo ve ni los hijos, si es que tiene hijos. Ahora, la oportunidad se perdió cuando no se reglamentó la ley de medios, no se pudo, no lo sé. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, en ese caso, el socialismo de Santa Fe tuvo un papel muy digno. A Wiener le costó mucho apoyar la ley de medios, le costó acá adentro,
sí,
y en su partido, exacto, que ya tenía la semilla de la maldad en aquella época.
Ya había empezado.
Pero el problema argentino es que no tenemos ni el sistema norteamericano de todo libre comercio, ni el sistema europeo, que es básicamente la comunicación estatal con responsabilidad social.
Claro.
Y no sé cómo se arregla. Ya están, después de 50 años de laburo, no sé.
¿Lo dejamos para la próxima?
Pero como
parece?
Quiera, no hay problema.
Bueno, Oscar, gracias por haber pasado por los estudios de Radio Nacional Rosario.
Gracias a ustedes y bueno, que estén bien. Y cuando se vuelvan viejos, quizás piensen distinto, pero no se vuelvan cínicos.
Buen consejo.
Muy bueno.
Nunca cínicos. Amor y paz.
Pasó por la mañana de Radio Nacional Rosario Oscar Bertone. ¿Lo despedimos con un aplauso? Claro que sí, se lo merece. Gracias, ¿eh? Seguimos.